y episodio número 103 de Casero Podcast.
Episodio número 103 de Casero Podcast. Una semana más estamos por acá.
Hemos vuelto.
Es viernes.
Ah, Nildo y Matías. Matías los y Nildo.
Los mismos de siempre.
Ambos dos. Dentro de poco vamos a empezar a traer gente porque vienen a conversar con nosotros también. Hemos de decirle a la gente que estamos en todas las plataformas de podcasting.
Así es, estamos en Spotify, por si nos quieren buscar por ahí, Casero Podcast nos buscan y están todos nuestros capítulos en formato audio. Ajá. También estamos en YouTube en formato video, así que por ahí nos pueden ver, nos buscan también como Casero Podcast. Redes sociales, principalmente utilizamos Instagram y por ahí también, casero.podcast.
Exacto. En vivo, si nos quieren ver en vivo, twitch.tv/soynildo todos los viernes. Pero va a haber un cambio a partir de las semanas siguientes. Ah, van a haber un par de semanas en las que vamos a estar empezando a salir los miércoles.
Uh-huh. En vivo los miércoles. Sí. Además, quienes nos escuchan o quienes nos ven en diferido, exacto, no van a tener ningún problema. Va a seguir saliendo todos los mismos días.
Los horarios de la tele, porque para los que están acá en la ciudad de Minas también nos pueden ver por televisión.
Los lunes a las 21 horas.
Listo. Excelente.
¿Qué los lunes a las 21 horas.
¿Me han comentado de acá a la vuelta?
En algunos comercios nos ponen.
Sí, lo he visto.
O sea, ponen el canal vivo, o sea, canal 3 HD, sí, de BCC, que es por donde salimos, y queda, y a veces estamos nosotros
es
ahí.
Es raro ir por la calle o lo que sea, o entrar a un comercio y verte a vos mismo en la tele.
Claro.
Es como, ah, soy yo.
Y ahí empieza, ¿vos sos el de la tele?
Vos salís en la tele, ¿no? Y cosas de ese estilo a veces me preguntan. Pero episodio número 103 de Casero Podcast, ¿tá? Y un poquito de cómo vamos a hablar de cómo es entrenar el paladar, cómo se saborea, si hay técnicas realmente para aprender a saborear, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas. Es un poco de la mano con el episodio anterior.
Sí, es cierto.
Ah, el episodio anterior hablamos de los críticos, ¿no? Y mencionamos alguna cosita de cómo ellos tienen su forma de probar la comida o su entrenamiento, un poco lo que hablamos la otra vez.
Claro, ahora vamos un poco más allá y vamos a ver si existen realmente técnicas para degustar la comida.
Vamos al hueso hoy. Ah, vamos al hueso. Pero hay que definir desde entrada. Desde el vamos, hay que definir gusto y sabor. Uh-huh. Son cosas completamente diferentes, si bien lo usamos como sinónimo.
Normalmente se utiliza como sinónimo.
El idioma español, el inglés, muchos de los idiomas. No hay como la variedad lingüística para diferenciar. No tenemos como esas palabras específicas para mostrar lo que realmente estamos sintiendo en este momento. Pero gusto, por eso a veces se termina englobando todo en la palabra sabor. ¿Ah? El gusto va directamente a los sentidos. El gusto es un sentido más. Ah, esa es la gran diferencia que tiene sabor y gusto. El sabor va a lo que vos estás probando. Uh-huh. Ah, el sabor va directamente a lo que probas. El gusto es un sentido más.
Un sentido más.
Esa es como la gran diferencia entre uno y otro. Que lo usemos de una u otra manera, ¿tá? Habla un poco de la pobreza lingüística que tenemos. ¿Tá? Pero no digo que seamos ignorantes y no de eso. No, es que no hay realmente más palabras para definir.
Claro.
En cuanto a sabores que estoy probando, en cuanto a diferentes cosas que estoy sintiendo en el momento. Sí puedo percibir, sí puedo, ¿no?, dar como mi experiencia en cuanto a lo que voy probando, pero no tenemos más palabras para definir esto. ¿Ves? Y no pasa solo en español. Y ya saben que el español es vastísimo.
Sí.
En cuanto a palabras. Pero muchos, cuando están investigando, cuando están hablando sobre este tipo de temáticas, es algo que varios blogs, varios profesionales han coincidido. Como que nos falta lingüística para...
Nos faltan palabras.
Sí. Nos faltan palabras para definir el sabor y definir sentidos. Ah, como que sí, se quedan como escasos. Es raro, es raro. Todos hemos escuchado sobre los sommelier. ¿No? Y hemos hablado muchas veces con sommelier, hemos tenido invitados sommelier a conversar con nosotros. Entonces, el sommelier no es otra persona que pruebe. Ah, es un profesional que prueba cosas, sea vino, sea cerveza, sea café, sea comida, sea mate.
Sí, lo que les llaman catar.
Sí, sí, los catadores, uh-huh, famosos catadores. Los sommelier de vino, los sommelier de cerveza, los sommelier de café... No es una persona que tenga más conocimiento u otra. Tiene conocimiento en una materia puntual. Si vos enfrentás un sommelier de vino a un sommelier de café, uh-huh, el sommelier de café va a saber mucho más que el sommelier de vino en su materia.
Claro.
¿Ah? ¿Por qué? Porque prueba y está todo el tiempo probando café. Entonces, sabe de regiones.
Ahí está, sabe
Sí.
específicamente del café, el del vino sabe mucho más,
Sabe mucho más de
obviamente,
vino.
de vino.
Todas las regiones tienen su vino, todas las regiones tienen su café. Entonces, el profesional que vaya a una de las dos ramas va a saber un montón de esas ramas.
Claro, pero
¿Ah?
en este caso no son intercambiables, o sea,
No,
si yo
no.
pongo un sommelier de café a catar vino, no va a tener la misma sensibilidad que viceversa.
Sea, vos y yo podemos ser cualquiera de los dos. Ah, no quiere decir que tenga un extra. Tiene más entrenamiento, por supuesto. Lo hablamos en el
Ha
episodio
probado
anterior.
más café, por
Sí.
ejemplo,
Han
y entonces,
estudiado, han investigado.
claro.
Ah, lo que hablábamos de los críticos la semana pasada. Son personas que tienen como su trabajo, su profesión, probar. Entonces, obviamente van a desarrollar su paladar y obviamente van a tener su perspectiva y las palabras específicas para lo que están sintiendo, ¿no? Cualquiera de nosotros no tenemos ni idea de por qué tiene madera o cuando un vino tiene sabor a melón, ¿no? O aromas a trapo, por decir algo, ¿no? Notas de yogur. Esas cosas no nos damos cuenta nosotros.
No, para nada,
No, porque no
para
tenemos el
nada.
entrenamiento que
No
tienen
tenemos el
ellos.
entrenamiento necesario.
Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son a lo que van los probadores, los catadores, ¿no? Estos sommeliers. Que cualquiera de nosotros puede ser un sommelier. Cualquiera. Ahí no hay vuelta, no es
¿Se
otra persona
estudia?
extra. ¿Se estudia? Por supuesto que se estudia. La Facultad de Química tiene, la Facultad de Química de acá, de la Universidad de la República, tiene cursos.
Para ser catador de vino, por
Sí.
ejemplo, un poco de química, una base
Tiene,
de química
sí.
tenés que tener.
Tiene cursos de sommelier y ahora hace poco no, hace bastante tiempo, pero cada tanto están lanzándolo, tienen también de café. Sommelier de café, ¿no? O técnicas de café. Sé que tienen que probar
Ese
demasiado
es un,
café.
igual el café es un mundo que se está empezando a explorar bastante más en nuestro
Sí,
país,
acá en
de
Uruguay
un tiempo a
sí.
esta parte.
Sí, es cierto, es cierto. Gusto y olfato van un poco de la mano acá. ¿Ah? Cuando hablábamos un poquito de, sí, de sentidos. El gusto y el olfato no fallan. ¿Ah?
Sí, de todos modos, son sentidos
Sí.
que se
Es que
complementan muy
vengo
bien.
encadeno con esto por el tema de que cuando vos ves a un sommelier o vas a una cata de vinos, ves a diferentes personas probando vino de maneras diferentes.
Sí, lo huelen.
Eso es lo principal.
De repente agarran la copa, huelen un poco.
Tengo una copa acá en la mano.
Ahí está.
Vamos a hacer como la mímica un poco. Yo tengo una copa, ¿no? Que digamos que tiene vino. Lo que van a hacer los sommeliers es olerlo de diferentes maneras a este vino. Una de las primeras es dejar la copa quieta, que el vino quede estático ahí. ¿Ah? Después de que se decantó, después de que pasó por un decanter. El decanter es eso que airea un poco el vino para que salga el olor a encierro que tiene en la botella. ¿Ah? Entonces,
Eso lo tenés que dejar un momento.
sí, es un ratito.
Bien.
Muchos catadores de vino, muchos a quienes les gusta el vino, siempre dicen que la mejor copa es la última. ¿Tá? Porque ya se aireó todo el vino.
Claro.
Tuvo como un rato respirando y perdió todo ese encierro que tenía. Entonces siempre dicen lo mismo. Pero una de las formas de probarlo, por ejemplo, y ahora les explico también el tema del café. Estoy dando estos ejemplos porque son muy notorios. Los conocemos bastante de
Sí,
verlo.
los hemos visto
Sí,
habitualmente,
es
¿no?
muy cotidiano. Después entramos un poco en la comida. Pero para el vino, por ejemplo, lo usual es primero dejarla quieta la copa, que el vino quede estático, que no se mueva. Y ahí lo que decíamos, olerlo. ¿Ah? Olfatear, sentir, meter la nariz para dentro de la copa. Chao. ¿Ah?
Sí, eso es un movimiento que se ve muy habitualmente,
Sí.
justamente lo que hizo Nildo recién, tomar la copa
Levantar la
y
copa
casi
y
que mete la
llevármela.
nariz dentro de
No,
la
no,
copa.
meter la nariz adentro de la copa, o sea, de cabeza. De cabeza para adentro. ¿Ah? La segunda, después de que el vino está estático, es moverlo. Mover el vino dentro de la copa. Se hace de las dos formas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo.
Todo eso antes de beber.
Sí. No es lo mismo el aroma del vino estático al aroma que tiene cuando mueves el vino. O sea, tiene mucho más sabor. ¿Ah? Mucho más sabor.
Cambia.
Mucho más aroma. Cambia bastante y no lo van a notar. Inténtelo hacer un día. Llévense la nariz una vez la copa. Muevan bien el vino adentro. Llévenselo de vuelta. Van a ver que cambia. A ver, son cambios sutiles a veces. Pero hay. ¿Ah? Después lo otro es la forma que los prueban. Y ahí va mucho en cuanto en cómo sea el sommelier, o cómo sea su costumbre, o cómo sea él probándolo, ¿no? En cómo es él o ella. ¿Tá? O sea, no hay una forma de probar el vino, no hay una forma que te diga cómo probar el vino. Muchos prueban y lo pasan por toda la boca. ¿Tá? Y muchos lo que hacen también es sorberlo con aire. O mientras lo están probando y pasándolo por dentro de la boca, hacen que entre aire. O sea, tengo, por ejemplo, agua en la boca y hago con la misma boca. Entonces, ese aire que entra hace como ese trabajo de la copa de mover el vino también, y yo puedo sentir gusto y olfato al mismo tiempo. Son pequeños detalles que a veces muchos usan. A veces es horrible ir a una cata, por ejemplo, y los ves y hay mucho dentro de las catas que son de los snobs, que hablamos una vez.
Sí, hablamos, tenemos un capítulo del
Que sí.
esnobismo. Vayan a
De
buscarlo si
esos
quieren.
que saben y en realidad no.
De los que se hacen qué, pero en realidad no.
Los que pretenden. Porque los ves a todos haciendo eso. Y cabeza en alto, ¿no? Erguidos totalmente con una mirada, sí, como de grandeza. Y los ves oliendo y probando y no sé qué. Y conversando de que saben que esto, que lo otro, que probablemente sí, no decimos que todos sean de la misma manera, pero muchos tal vez sepan y muchos, bueno, un poquito de inventiva tal vez haya.
Ahora, y esto a veces yo he
Sí.
visto que lo escupen también.
Sí, las catas de vinos no tenés que tragar el vino usualmente, porque son muchos vinos los que tenés que probar,
Claro.
es mucho alcohol el que va a ingresar, entonces no es lo mismo la primera copa
Que
que
la
a la
última, justamente.
80 tal vez,
Ahí
dependiendo de
está.
la cantidad. Me
Entonces,
reía por lo
lo
mismo porque.
devuelven en algún recipiente
Sí.
o
El
algo.
otro día me reía de lo mismo porque esto justo estaba escribiendo en redes y me salta un jurado de alguien que fue a ser jurado, que lo invitaron a ser jurado,
Sí.
pero de una cata de marihuana. En
Ah,
una
mira
convención de
vos.
marihuana. Entonces, claro, la pregunta que le hicieron desde el estudio, porque era un reportero, fue: pero si vos no podés catar la misma al principio que al final del evento.
Obviamente.
Y la respuesta que le dieron todos los que estaban en la mesa fue al unísono la misma. Fue, es marihuana. ¿Qué te importa? Sí. Todos tenían que probarla, todos tenían que catarla, pero al fin y al cabo estaban como en su mundito de pasarla
Claro.
bien. ¿Tá? Y no era
Y
como
ya
nada
está.
estricto, nada que necesitara. No, no habían premios alrededor, no. Era un momento de pasarla bien. Se me acaba de ocurrir esa que vi el otro día, pero me di vuelta de la risa. Porque tenía razón en parte. Pero los sommeliers de vino, los sommeliers de café, los sommeliers de cerveza. Por ejemplo, si vos a un sommelier de vino le llevas algún tipo de cerveza, probablemente algunos sabores destaque. Pero si vos lo enfrentás con un sommelier de cerveza, el cervecero va a saber los tipos de malta, los tipos de. Sí, que lleve la cerveza. Ah, los hops, los tipos de cocciones, porque eso lo sabe un tipo que hace cerveza. Nada más allá que pruebe, es lo mismo. Entonces, no es que todos puedan hacer todos, si bien sí, pero vos vas a entrenar tu paladar en lo que realmente más te gusta. Ah, y eso es un entrenamiento que es progresivo. Es como hablábamos el otro día, es muy progresivo.
¿Hay que tener algún talento específico para hacerlo o yo me puedo entrenar lo suficiente
Se
y
puede.
lograr ser un muy buen catador?
Sí, las dos cosas. Se pueden hacer con un talento. Ah, y ahora voy a entrar a hablar de los super degustadores que se llaman. Existe eso. O se puede entrenar. Cualquiera de las dos. Ah, cualquiera de las dos formas se puede. Pero, por ejemplo, en el caso de la comida, antes de entrar en los super degustadores,
Sí.
en el caso de la comida, la única forma que vos tenés de probar es comiendo.
Sí, no
Estamos de
hay otra.
acuerdo. ¿Tá? El olfato tiene que ver. Todo
Claro.
cocinero, cuando está cocinando, siempre cucharea un poco de aire hacia la nariz. ¿Tá? Entonces, siempre va a tener mucho que ver.
El otro día cuando me documentaba para lo de
Sí.
los críticos, leí que comían sin hambre.
Sí.
Y creo que es un punto fundamental para poder degustar la comida con la mayor objetividad posible.
Sí, tienen razón. En parte sí. Vos al ir sin hambre vas a. No te digo que. Estás súper saciado porque sabes que vas a ir a comer, pero ves la comida de otra manera. como que vas al detalle.
Claro.
Ah, no es tengo hambre y como todo, porque uno con hambre engulle.
Uno, claro, uno con hambre de repente no se da cuenta. O sea, ni siquiera está sintiendo los sabores, sino que está en la función instintiva de alimentarse. Necesito estar
Claro.
alimentado para poder sobrevivir.
¿Viste que los nutricionistas dicen que tenés que masticar tu comida?
Sí.
En eso coinciden con quienes prueban comida. ¿Ah? Mientras vos estás masticando la comida, tenés una retroalimentación continua de sabores. Entonces, y no es solo lo que pasa en la boca. Es el aroma y después es el después que tragás. El retrogusto, que también funciona en las catas de vinos y demás. El retrogusto habla muchísimo de la comida también. Ah, ese sabor que te deja después. Que comes y, ah, mira, tenía un saborcito extra. Y alguna cosa extra. Entonces, masticar, y por eso es que coinciden, masticar mucho, masticar bien, es una constante información que le estás pasando a la lengua, ¿no? Y de la lengua al cerebro, que le va avisando esto, lo otro, no sé qué.
¿Hay algo que se puede hacer para preparar mejor tus papilas gustativas para probar comida?
Sí, entrenarte con sabores puntuales, ¿no? Comer comidas con sabores puntuales. Entonces, vos lo que lográs es entrenar tu cerebro con los sabores que ya los conoce. ¿Tá? Un cocinero que...
Entonces, eso de repente te ayuda a distinguir o a separarlos,
Sí.
digamos, cuando vos comes una comida que está preparada
Sí.
con muchísimos ingredientes.
Aislar sabores es lo que se llama. Yo sé aislar sabores. A muchos cocineros, a chefs, cocineros o quienes estén en el mundo gastronómico, esa habilidad se va adquiriendo con el tiempo. Voy probando, voy probando, voy probando y después me doy cuenta, solo leyendo una receta o solo leyendo una carta del menú de un restaurante, qué platos me van a gustar y el sabor que tienen por solamente leerlos.
Claro, porque vos ya recordás que los habías probado y recordás las posibles combinaciones que puede haber.
Hay una frase loca, en realidad que para nosotros no tiene tanta locura los que estamos en el rubro, pero para el resto sí, me han dicho, yo no puedo creer que funcione así tu cerebro. Pensar en sabores. Es raro pensar en sabores, pero para
Bueno, pero
nosotros
tenés una
sí.
memoria justamente de los sabores.
Sí.
O sea, uno se acuerda, no sé, vamos a decir una comida muy sencilla, que antes lo nombraban en el chat, como saben, unos fideos con boloñesa, con
Por
tuco.
ejemplo, sí. Sabores de la infancia. Memoria gustativa que decimos
Que
a
lo
veces.
decíamos, claro, en el capítulo anterior, que a veces una comida te puede traer esa memoria
Sí.
gustativa de la infancia,
Sí,
¿no? De
retraerte a
los,
tu pasado.
de, no sé, de la comida que me hacía mi abuela.
Sí. O algo que comiste en un lugar puntual porque fuiste de
También.
viaje. Lo que más recuerda a la gente de cuando viaja es lo que comió.
Sí. Bueno, te dicen, viste, en tal lugar se come muy bien.
Claro. Entonces, ese tipo de cosas son parte de tu entrenamiento como degustador. ¿Ah? No, lo que hablábamos una vez cuando hablamos de redes sociales o el celular arriba de la mesa, el comer conscientemente.
Claro,
Eso
sí,
es importantísimo.
eso sí que es muy importante.
Sí, el estar 100% consciente de lo que estoy comiendo, estar enfocado en la comida. ¿No? Voy a cenar, almuerzo, cena, lo que sea, pero me enfoco en esa comida y todo lo que está pasando es a través de esa comida.
Claro.
No es,
Tratar de no
claro.
distraerse, que muchas veces muchos caen en el error de estar comiendo y estar mirando un capítulo de su serie
Por
favorita en la
ejemplo.
pantalla del celular.
Por ejemplo. O estar escuchando música o estar con la mente desocupada o despegada de otro lugar mientras estás comiendo. ¿No? O simplemente revisando redes sociales mientras comes.
También,
Que
eso
también,
es muy
normal.
habitual.
Cada vez es más habitual. Pero el hecho de comer consciente te ayuda, ¿no? A percibir lo que estás comiendo. Que lo mencionamos en un capítulo, pero hace tiempo de esto.
Sí, es de
Hace
la.
tiempo, temporada pasada, pero seguramente.
Creo que es la temporada pasada,
Parece
sí.
que sí. Principio de año de la temporada pasada,
Sí,
me parece.
hace un
Si no es
montón.
por ahí, pegan el palo, ¿eh? O sea, estamos hablando de hace un año. Si no es más. Existe algo dentro de las cocinas que se llaman paladares exquisitos. Son como ciertas personalidades dentro del rubro gastronómico, ciertos chefs que tienen renombre, que son conocidos por tener un paladar más amplio que el resto. Que vos lo decís, yo no puedo creer todo lo que vos estás percibiendo acá. Porque lo comentan, porque lo comentan, perdón, o porque lo escriben en un libro, o porque justo estás en una reunión en la que ellos están, y cuando les traen algo que no saben lo que es, que a veces pasa, prueban y te dan todos los sabores que encuentran. Y vos decís, yo no estoy sintiendo todo. Acá me faltan cosas. Es como en la música, lo del oído absoluto.
Claro.
Son personas puntuales que tienen esa habilidad nata genética que funciona así. Y cuando hablamos de genética, ahí entra lo de los super degustadores.
El oído absoluto en la música, por cierto, es una persona que sin ningún tipo de referencia reconoce una nota musical. Sin ninguna referencia. O sea, yo agarro, toco una nota musical y esa persona me dice cuál es sin tener una referencia previa.
Pasa exactamente lo mismo con los sabores. Vos, por predisposición genética, podés percibir 3 veces más sabores que cualquier otra persona. Uh-huh. ¿Ah? Hay varias pruebas que se hicieron. Después les voy a pasar a Discord. ¿Ah? Un pequeño clip de creo que son 4 o 5 minutos de la BBC en que hicieron varias pruebas sobre esto mismo. ¿Ah? Les daban a probar un papel con algo agrio. Agrio, amargo, como quieran. A diferentes personas hicieron como un estudio.
¿Ah? Era como una degustación, pero a ciegas.
A ciegas totalmente les daban.
O sea, ellos no sabían qué sabor tenía lo del papel.
No. Y no tenía ningún sabor. Era un químico agrio nada más. Uh-huh. ¿Ah? Para saber qué tanto podían probar, qué tanta potencia tenía su lengua. ¿Ah? Fue un estudio que se hizo hace tiempo ya. Pero está buenísimo. Después se los voy a pasar por Discord para que lo vean. Ahí entra la investigación de los superdegustadores. ¿Qué pasa? Hay un montón de personas a las cuales se les investigó la lengua. Hicieron un estudio a través de las lenguas de las personas, sacándole fotos, sacándole radiografía, investigándolas, muchísimas. Y descubrieron que hay una gran parte de la población, no tan grande. ¿Cuánto era? Bueno, no me acuerdo el porcentaje. Sé que es un volumen importante de personas que tienen 3 veces más papilas gustativas que el resto.
Claro, por lo tanto, sí. Una mayor capacidad para distinguir sabores.
Claro. Es un pro y es un contra. Está bueno que puedas percibir mucho más sabores, más si estás en el rubro, pero por ejemplo, si vas a comer algo picante,
sí,
te va a pegar 3 veces
más. Va a haber una afectación mucho más importante.
Exacto. Entonces, sí existe una predisposición genética en cuanto a personas que pueden percibir más sabores. Y lo mostraban en este estudio que mencionaba recién. Le daban el papel a algunas personas y algunos ni siquiera percibían el amargo. Sí, y las otras, sin embargo, no podían ni tocar el papel. Uh-huh. Porque era brutal lo que percibían. Ese estudio me voló la cabeza. Porque nunca se me ocurrió a mí pensar de que puedo tener más papilas gustativas.
Sin embargo, sí, existe la posibilidad.
Claro, sí sabía que podés entrenar tu paladar. Sí sabía de que es un trabajo progresivo, de aislar sabores, de lo que venimos comentando. Pero el hecho de que tu lengua ya desde que naces ya esté predispuesta a percibir sabores.
Claro.
Y que no lo sepas.
Sí, a lo mejor vivís una vida completa sin darte cuenta.
Sí.
Imagínate, de que sos capaz de percibir más sabores que la media.
Claro. Imagínate a alguien que sepa que tiene la habilidad de percibir más sabores que el resto.
A lo mejor ese puede ser un tremendo crítico,
puede,
¿no?,
ser
gastronómico.
Un excelente profesional de gastronomía, sin saberlo. ¿Ah? Tal vez, a la larga, porque prueba mucho más, termina gustándole más la comida. Uh-huh. Y por ende, terminando en una carrera gastronómica o del rubro. ¿Ah? Que suele suceder. Pero imagínense, sin saber, puede ser una gran pérdida para la gastronomía también. Hay varios estudios en cuanto a esto. Hay otro que menciona que hicieron otro estudio que las personas percibían ciertos sabores en base al color que tenían los platos en donde estaban servidos.
Pero eso es como más subjetivo.
Si era más dulce o más salado, dependiendo del color del plato. Uh-huh. ¿Ah? La sugestión.
Claro, eso es más subjetivo.
Sí. La sugestión hace muchísimo. Hace muchísimo. Te puede engañar muchísimo. Ah, y es otro trabajo que a veces está bueno tener como en cuenta o tener.
A lo mejor te pueden justamente sugestionar diciéndote qué ingredientes tiene.
El famoso efecto
para placebo. Empujarte a que vos lo percibas.
Sí, sí,
aunque
sí,
no
sí.
Exista, ¿no?
El famoso placebo.
Claro. Te dicen, ah, esto tiene cilantro. Y vos.
¿Y vos?
Ah, sí, acá lo noto, sí, sí, realmente. Y a lo mejor no se lo agregaron nunca el cilantro.
Hay muchos videos de Gordon Ramsay, uh-huh, en MasterChef de Inglaterra, creo, haciendo como eso, dándole, no sé, pollo hervido a algunos cocineros,
sí,
pero con los ojos vendados, uh-huh, y el loco les pedía que prueben esto o esto, puntual. Y habían algunos que sí, que decían, no, esto no es otra cosa que pollo. Y habían otros que vos los mirabas y decían que tiene no sé qué, con no sé cuánto.
Y en realidad no
Y en
tenía
realidad no
nada
tenía
de
nada.
nada.
Nada. Y está, y viste cómo es Gordon, que los mandaba a freír al toque.
Sí, tiene esa
Sí.
personalidad muy de villano.
Exacto. Entonces, eso sucedía dentro del programa. Súper cómico, súper cómico.
Bien de show televisivo
Sí,
también, ¿no?
bien de show, por supuesto. Pero es a lo mismo, es la sugestión. Entonces, yo puedo sugestionar algo dentro de un plato de comida en un restaurante. Ah, lo que hablamos de la estética de restaurantes de los emplatados cuando hablamos una vez.
Sí, que incluso
Sí.
la estética general de un restaurante, me refiero a la
Ajá.
temática, te puede sugestionar para ciertos sabores.
Claro, entonces yo puedo jugar con eso para que los clientes tengan como esa perspectiva hacia un plato. No sé, se me ocurre un plato en el que sea, que no sea un plato, o sea, que sea como un nido de pájaros y que te den unos buñuelos dentro de ese nido simulando que sean huevos. ¿Ah? Ya vas a ir con una sugestión de que eso va a tener cierto aire, cierto olor a campo, cierta. No, y vas a encontrar como notas que tal vez no estén.
Claro, pero que en tu mente las percibís
Que
igual.
la sugestión la termina de percibir. Entonces está un poco también en la
Me parece
habilidad,
fantástico, ¿vale?
¿sí?
El tema de cómo vos podés, como cocinero, lograr que alguien perciba un sabor sin
Sin que esté.
absolutamente hacer nada, simplemente sugestionado, decirle, esto tiene esto, o directamente siendo más sutil, como decías vos, por ejemplo, con los colores de los platos.
Sí. No, no, es brutal. A ver, no, tampoco es mentirle a la gente. Tampoco es eso. Sino que simplemente direccionar hacia dónde vos querés que ellos perciban el sabor. Tal vez algunos sí, allá de los que, bueno, mentirita. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?
La subjetividad también tiene mucho que ver en
Sí,
todo esto,
sí.
¿no?
Está buena la sugestión. No, te da para jugar, te da como vos, para vos abrir un poco esa cabeza y entrar, empezar a pensar en qué te están ofreciendo para comer. Que es la idea también.
A mí me pasa, por ejemplo, que casi toda la comida me gusta. O sea, hay gente
Sí,
que de
sí.
repente me dice, esto no me gusta y yo puedo comer igual
Igual lo
porque
puedes comer igual.
sí.
Sí, yo no tengo problema en comer nada. O sea, tengo cosas que no prefiero, como todos.
No sé, te puedo decir el arroz con leche, algo que no prefiero,
Por
¿viste?
ejemplo, yo
Pero,
te digo algo ilógico.
decime.
El espagueti.
¿El espagueti no? Mirá vos.
O sea, no lo prefiero, lo puedo comer.
Sí, si te lo sirven,
No le digo que no.
no le decís que no,
No le
ahí
digo que
está.
no. Pero la textura de los espaguetis no puedo.
Bueno, a mí me pasa eso
Con el arroz
exactamente
con
con el
leche.
arroz con leche.
¿Entendés?
Si me lo sirven, bueno, ¿viste? Lo
Son.
consumo, pero no es algo que elegiría, no me gusta la textura.
Claro. Por eso. Tenemos cosas que sí que no, como todos. Pero dentro de esa sugestión, a vos te pueden servir un arroz con leche tal vez, y no te des cuenta.
Bueno, viste, si no me doy cuenta, a lo mejor esto que te decían antes, ¿no? Gato por liebre.
Sí, gato por liebre, es verdad, es
Es
verdad.
una frase muy coloquial, pero que en realidad se ha dado en la vida real.
Bueno, cuando hablamos de la cena de los sentidos,
Sí.
vos en esa cena no ves lo que te están sirviendo.
Sí, ahí sí que haces una degustación a ciegas tal
Ahí
cual.
es literalmente a ciegas. Y ahí tenés que, bueno, o tiene gusto o no tiene gusto o no sé qué estoy comiendo. Tenés que
Qué loco
estar. Sí.
no saber qué es lo que te sirvieron y comer igual.
Sí, porque para quienes no sepan, hablamos un capítulo de eso y en esa cena, del menú te enterás al final. Y no lo ves porque estás ciegas.
Maravilloso.
¿Ah? Es un lugar totalmente a oscuras. Te sirven varios platos, los comes todos y al final te enterás de lo que comiste. Ahí toda esa cena.
Podrás distinguir en su momento, ah, debo estar comiendo esto y
Ajá.
todo, pero la confirmación la recibís al final.
Sí. Al final te decís, ay, no, nada que ver. ¿Ni me pasó?
¿Te pasó de que no sea nada que ver a lo
De
que
probar
imaginaste que estabas
un
comiendo?
sabor y después verlo, digo, ¿cómo que tenía esto?
¿Por qué no me di cuenta?
Claro. No, ese tipo de cosas está buenísimo jugar con eso. Los eventos suelen usar ese tipo de técnicas o ese tipo de trucos, llamados de alguna manera, para que el evento fluya de su manera o fluya con la temática que quieran tener.
Ahora, técnica para degustar, entrenamiento más que nada.
Sí,
Si
técnica.
no tenés, no sé, algo genético a tu favor, como lo
Ajá.
es tener más papilas gustativas que el resto
Exacto.
de las personas, entrenamiento,
Entrenamiento.
degustar cosas,
Sí.
comer sin hambre.
Comer sin hambre, comer lento.
Ahí está, comer lento es fundamental.
También.
Creo que te tiene que tomar 20 minutos comer un plato.
Sí.
La mayoría de la gente que está viendo o escuchando, estoy seguro que no le toma 20 minutos comer.
No, no.
Mucho menos.
No, no, y menos si tenés una media hora para comer, sí, para almorzar, menos. Porque comes en 5.
Andy en su momento lo dijo acá, Andy Viera,
sí,
que hay que tomarse 20 minutos para comer la comida.
Sí. Y está
para
bien.
Ser realmente consciente
Está
de lo que
bien.
Estás comiendo.
Si vos querés empezar a aprender a probar, vas a tener que hacer ese trabajo de, bueno, me tomo un ratito, o apago todo, me concentro en lo que voy a hacer, o me hago una cena puntual. Algo rico un fin de semana que estoy libre, me cocino algo lindo, rico, con lo que sea, y me tomo mi momento para comerlo y probarlo
es
todo.
Es lo mismo, a ver, te voy a preguntar una cosa que me parece muy útil. Es lo mismo cuando vos te cocinás para vos,
ajá,
a la hora de degustarlo, a que cuando alguien te cocina... No. Un plato. Porque, a ver, a mí me pasa que si yo me cocino, nunca siento que mi comida esté fea, sinceramente. Ahora, si la puedo servir a otra persona, capaz que me dicen, horrible te quedó. Rara vez, o sea, me tiene que salir muy mal la comida para darme cuenta que está fea la comida que cociné para mí mismo.
Es que usualmente vos te conoces, por más que nadie, y vas a lo que te gusta.
Uh-huh.
O te cocinas lo que te gusta. Lo cual está bien. Y conoces más o menos los sabores que a vos te gustan. Entonces, cuando vos te cocinas algo para vos, va a estar rico.
Claro. Obviamente, ahora, no sé, si te cocinaste, no sé, un asado y se quema, sí, bueno, ahí te vas a dar cuenta, sí, la verdad que me quedó quemadito, claro, bueno, pero de todos modos haces el sacrificio, decías que lo cociné.
Sí, sí, sí. Te hago un ejemplo de sencillo que pasó hace poco, cuando me trajeron picantes, que me regalaron picantes para probar. Yo estoy acostumbrado a los picantes que yo hago.
Uh-huh.
Ah, me hago mis salsas, me hago mis picantes, me gustan, cómo me quedan. Cuando me trajeron esos otros, yo ya sabía, los veía y ya sabía lo que me enfrentaba. Lo pruebo y me partió.
¿Mucho muy fuerte?
Mucho muy fuerte o mucho muy diferente.
Uh-huh.
Sin embargo, era lo mismo. Ah, o un sweet chili, o un relish, o una salsa picante, o lo que sea. Y una frase que me tiraron en el chat también ese día, que me dijeron, ¿viste que cuando alguien te hace picante, no hay nada que ver? O sea, no es lo mismo probar tu picante que probar el picante de otro. Entonces, eso va en el cada uno.
Claro.
En el qué cocino, en el cómo cocino, en la mano que yo tengo.
Uh-huh.
Como cocinero. O cocinera, o lo que fuera.
Sí, sí.
Entonces, sí.
Pero capaz que para entrenar el tema del sabor, es mejor que alguien más.
Sí, que alguien más te cocine.
O sea, que vayas a comer a lugares, por
lo
ejemplo.
Lo ideal es que vayas a comer a lugares o que pruebes comidas diferentes de diferentes lugares. Ah, y que si vas a hacer el trabajo de aislar sabores, ese sí, lo haces en tu casa.
Uh-huh.
Ah, lo haces en tu casa y vas probando, vas sabiendo, o le pones un poco más, ¿no? Por ejemplo, no sé, una torta que lleve canela, le pones un poco más para enterarte de que tiene canela. Ah, entonces, la canela es muy fácil de percibir porque tiene muchísimo sabor. Pero les doy ese ejemplo como para que lo entiendan, porque todo el mundo la conoce, la canela. O el comino.
Comino.
El comino en estofados, cuando está, lo percibís. Romero en el pollo. Lo percibís. Ah, ese tipo de trabajo, que lo hacemos inconscientemente, lo podemos lograr conscientemente. Aislando ese tipo de sabores y teniendo como esa biblioteca de sabores en la cabeza. Ahí es cuando...
Sí, sí, mucho justamente eso, de la memoria, de los sabores que has percibido.
Una vez que lográs eso...
Cuando lo aislás, seguramente se te va a hacer mucho más fácil recordarlo,
sí,
y percibirlo en cuanto, sí, lo probás.
Y lo vas a percibir probándolo o simplemente... con el aroma. Ahí está el real trabajo de... Bueno, es un proceso, como todo.
Claro.
Es un proceso, no es de hoy para mañana que puedo conseguirlo. No, los sommeliers están toda la vida entrenando.
Sí, es cierto.
Toda la vida. Entonces, es un proceso que te tiene que gustar mucho la cocina. Tenés que ser cocinero si tenés ganas. Ah, o no, simplemente si varita, me gusta comer, listo. Aprendo
como
de sabores.
Como Julio, que siempre lo citamos.
Siempre lo citamos porque es el más
ya lo tenemos que invitar a Publi, a ver si...
A ver si viene.
A ver si viene.
Y no creo que diga no. No creo que diga que no. Lo único que de acá, para moverlo para acá, para mí, nada.
Difícil.
Es complicado. Tenemos que llevar todo para allá.
Me parece que sí.
¿Le caemos en la casa, Puglia?
Y a lo mejor. Ya aparecemos en la casa de Puglia.
El próximo episodio 104, nos vemos en la casa de Puglia.
Ojalá.
Hasta acá el episodio número 103. Yo soy Nildo.
Yo soy Matías.
Y esto fue Casero Podcast. Nos vemos la semana que viene, el día miércoles.
Día miércoles.
Ah,
así
atentos,
que va a ser en menos de una semana. Por lo menos en vivo.
Estén atentos a las redes que vamos a estar hablando y charlando de todo lo que va a suceder, uh-huh, en estos días. Pasen bien. Terminen bien. Diviértanse.
Adiós.
Nos estamos viendo el miércoles.